Este episodio es auspiciado por la gente bonita de Guardian Insurance. Entonces, ya que nos estamos acercando a finales de mes, yo sé que un buen corrido de ustedes van a tener que renovar malvete y eso significa que van a tener la oportunidad de pimpear sus respectivos carros con Guardian Insurance. Y esta es la que hay. Cuando les vayan a dar el malvete, ustedes van a recibir como una papeleta. Esto es nuevo. Creo que esto está implementado desde julio. A todo el mundo, de ahora en adelante, todo el mundo va a recibir una papeleta cuando vayan a renovar el malvete, en la cual todos los seguros compulsorios aparecen y ustedes, por supuesto, van a seleccionar Guardian Insurance sobre todos los otros seguros compulsorios. No solamente porque es el mejor, sino porque es el único seguro que apoya este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 69, ahórrense los chistes, de Mazacote. No sé si vieron esto, pero supuestamente a la gente que escucha Mazacote no les van a cortar más el agua. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me senté con uno de los, en mi opinión, íconos de la comedia puertorriqueña, el gran Johnny Rey Rodríguez Bass. Esto de los apellidos lo aprendí en la conversación, ustedes también lo van a escuchar. Él va a estar presentando su espectáculo Esto Sí Es Un Show en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a partir del 30 de julio hasta el 8 de agosto. Este show obviamente es inspirado en el famoso programa Esto No Es Un Show, así que si tú eras fanático de este programa como yo, aunque no me dejaban verlo y me escapaba así a veces, no te deberías perder este retorno triunfal de Johnny Rey al escenario local. Consigue tus boletos en tcpr.com. Yo sé, o sea, de primera mano les puedo decir que esto va a quedar fuera de control. Johnny Rey está trabajando fuertemente para que este espectáculo sea inolvidable y está, pues la manera en la que tú te preparas para este tipo de espectáculo, ensayando por un tubo y siete llaves, y está ensayando un montón y coló esta entrevista entre un ensayo y otro. Y bueno, me siento súper agradecido que sacó un rato entre ensayos para hablar conmigo. Y por eso es que este episodio es tan cortito. Hablamos de su crianza en Nueva York, de cómo se sintió cuando vino para Puerto Rico, de sus inicios con Charitín y de todo este viaje de No Te Duermas, Esto No Es Un Show, Mingy Petraca, que de hecho en un punto dado estuvo trabajando en los tres programas simultáneamente, y me imagino que fue bastante estresante su vida durante esa época. Una conversación empaquetada con triunfo. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Otro anuncio que quiero dar es que el sueño de mi vida se está cumpliendo, y ese viaje es que voy a estar presentando mi primer especial de comedia en diferentes teatros de Puerto Rico. Y eso quiere decir, o sea, el especial, ¿qué quiere decir esa polque? Eso quiere decir, entre otras cosas, el show de stand-up más demente que yo puedo dar. El show se llama, Dándolo Todo. Y voy a estar en el Teatro Yagüez el 3 de septiembre, en el Teatro Tapia el 11 de septiembre y en el Bellas Artes de Humacao el 19 de septiembre. Taquillas en tcpr.com. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Johnny Rey. Yo sé que tú naciste en Nueva York y te criaste. ¿Hasta qué edad estuviste en Nueva York?
Hasta los 13, 14 años.
¡Wow! Ok, más de lo que... ¿Tú llegaste a Puerto Rico y te sentías como el gringuito?
Yo no me sentía gringo hasta que llegué. ¿Ya estamos hablando?
Sí.
Ok, yo no me sentí gringo hasta que llegué a Puerto Rico, porque en Nueva York yo era el latino, yo era un speck.
Ajá.
Lo que me llamaban allá en Nueva York, bueno, soy de vivía en Brooklyn.
¿Tus dos papás son puertorriqueños?
Los papás míos son de Puerto Rico, son puertorriqueños. Y fueron parte del éxodo masivo de los años 50, donde el puertorriqueño se iba para Nueva York a buscar Operation Bootstrap, creo que le llamaban en los 40, los 50, buscando mejoría. Y ahora todo el mundo se va para la Florida porque uno tiene un poquito más. La historia se repite, ¿verdad? Pero sí, mi mamá nació en Mayagüez y mi abuela nació en Nueva York, siendo puertorriqueña. Nació en Nueva York, se muda para Puerto Rico, tiene a mi mamá y regresan a Nueva York.
So, ok. ¿Y tu mamá nació acá?
Mami nació aquí, mi mamá nació aquí. Entonces, la pregunta que me hiciste de
Que si te sentías americanito.
Yo no me sentía americano hasta que la gente me empezó a llamarme gringo, americuchi, yankee.
¿Y cómo fue esa cuestión de, digo, maybe estoy hablando de más, pero quizás no sentirte allá que encajaba 100% porque eres boricua y llegar acá y coño, me dicen gringo acá, vete, ¿sabes?
Tú estás absolutamente correcto en lo que tú estás diciendo. No me hallaba, ajá, encontraba. Sí tenía ya los conocimientos porque me sentía allá, pues yo estaba bien con en la escuela, me mudaron para otra escuela porque tenía un IQ un poquito más alto que el resto de los muchachos que estaban en la escuela donde yo estaba, que era pegadito a mi casa.
¿Eso es allá o acá?
Allá, okay. Allá afuera. Vieron que yo tenía talento para la actuación y para el canto, entonces pues me mudaron para otra escuela donde habían,
o sea,
muchachos
que
más privilegiados.
Antes de tu... Bueno, viniste acá. Antes de tus 15 años ya tú sabías más o menos que, wow, yo tengo talento para ser un performer.
Ah, sí, ya yo sabía a temprana edad. Yo con mi mamá, me acuerdo, yo tenía como 10 años. Y siempre estábamos esperando a mi padrastro porque él siempre estaba desaparecido en algún lado. Ajá. De aquel entonces. No era, vivía una vida bien difícil. Okay. O sea, yo vi de todo siendo chamaquito en Nueva York. Y ella siempre estaba esperando a ver cuándo, a qué hora llegaba, a ver si llegaba a las 3, a las 4 de la mañana, a veces no llegaba, pues. Y en la ventana un día ella me preguntó, Johnny, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? Y yo dije, pues, quería trabajar en un circo. Y dije que quería ser, wow, trapecista.
¡Wow!
Me gustaba eso. Entonces ella me dice, se quedó como, trapecista.
Es que es raro.
Y me dijo, ¿y por qué no mejor un actor? Que se ganan más chavos. Vete,
okay. Río, muy acertado, que... muy acertado.
Eso, digo, actor, si tú llegas...
Todos se mueren de hambre, pero exacto, me imagino que es más posible morirte de hambre como un trapecista.
Como trapecista. Por lo menos como actor yo puedo hacer de trapecista.
Exacto.
O sea, y ganar más chavos haciéndolo, me imagino. Y ahí, pues, ella me dice, como tú tienes el talento, porque tú actúas, tú cantas, y esto son los 10 años. Ahí, okay. De ahí en adelante yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.
So, ¿tú sientes que tu mamá siempre te apoyó?
Ella me metió, o sea, me sembró la semilla.
Ok.
Pero después se hizo bien difícil porque ella, cuando yo me mudo para Puerto Rico, ser actor, ser bailarín, ser cantante, significa gente de la vida.
Ajá.
Gente que se amanece, que bebe, fuma, tú sabes, que ya no querían que yo hiciera eso porque eran bien religiosos. Y todavía mi mamá lo es, tú sabes, okay, pero me apoyé todo ahora. Pero en una época, cuando empecé a tomar clases de... baile, yo lo hice escondida.
Ah, de verdad.
Mi mamá
tipo,
sabía.
Tipo Billy Elliot.
Billy Elliot
era la película.
Que es la película de
Nene. Que él se metía en clases de boxeo, pero se escapaba para las de ballet.
Yo no me acuerdo cuál fue la excusa, pero mi padrastro no sabía que yo estaba tomando clases de baile al principio, porque estaba completamente en contra de que,
okay,
yo hiciera nada, porque eso son cosas de maricones.
Okay,
eso no,
okay,
son cosas de hombre.
Un macho, ajá.
O sea, de macho,
ajá,
como ¿sabes? Puertorriqueño el film, ¿verdad? Y lo hice escondido. Pero yo me alegro mucho de haberlo hecho, porque gracias a ese baile...
Esa es tu base.
Eso, todos los personajes míos, ¿sabes? Se mueven y tengo control de mi cuerpo.
¿Cuándo? Me imagino que en algún momento te cacharon a la zapatilla o el traje. ¿Cómo fue ese...?
Yo no me acuerdo...
¿Cómo te cacharon?
Yo no me acuerdo exactamente cómo fue la cosa. Yo creo que mi mamá se lo dijo. Okay. Se formó un revolú, pero fue un revolú leve. Okay. Porque
si no fue algo eventful.
Exacto.
Entonces, cuando viniste para acá, número uno, ¿por qué el cambio? Y número dos, ¿te gustó de primera?
Yo había venido a Puerto Rico creo que tenía como 8 años, o quizás 10 años, cuando vine por primera vez a Puerto Rico a vacacionar. 2 meses en Boquerón. A mí me dio de todo. Yo me enfermé, me dio gastroenteritis, los mosquitos me picaron.
No la pasaste muy bien.
Los caillos se me pegaban en las de esto. Yo pensaba que eran monstruos que se estaban pegando. Yo me enfermé, no entendía los sándwiches calientes, el refresco, que la gente en Boquerón en aquel entonces que vine, que fue hace tiempo, tomaban siesta, todo cerraba. Entonces yo decía, ¿dónde carajo me han metido?
Sí, ¿sabes? Es que de la metrópolis, más metrópolis del mundo, a Boquerón.
A Boquerón, ¿sabes? Y sin embargo, quiero aclarar una cosa ahora. Cuando yo me siento que realmente estoy en Puerto Rico y amo el área, es Boquerón ahora.
Ah, ¿verdad?
Mira que lo que era. Cuando voy a Boquerón, yo me siento y digo, estoy en Puerto Rico.
Qué nice. Porque
me siento, me encanta la playa, esto. Hay un sitio donde yo ya me tienen seteado los mojitos. El sitio puede estar cerrado y me lo abren para darme el mojito por nice. La puerta. Así yo toma, porque saben que ya me.
Entonces, cuando viniste, tú viniste pataleteando, me imagino.
Yo no quise, mi mamá se mudó primero para Puerto Rico. No vivíamos bien, vivíamos del welfare. Uh-huh. Y ella, me acuerdo que cambió, yo espero que ella no se sienta mal yo diciendo esto, pero los cupones se usaron, se cambiaron para poder comprar los pasajes para venir a Puerto Rico.
Okay.
¿Right? Entonces, pero ella se mudó primero, porque ella pensó que mudándose a Puerto Rico, mi padrastro se iba a recoger.
Okay. Por eso okay. Se muda a Puerto Rico. Una movida disciplinaria.
Eso es así. Vengo a Puerto Rico.
Ajá.
Yo era la persona más infeliz del mundo. Mi primera experiencia fue enfermarme en Boquerón.
Ok.
Pues al regresar yo, para mí sentía que estaba in the land that time forgot.
Ok.
O sea, fue mi impresión. Me acuerdo que me llevaron para Piñones. No había unas carreteras y lo que había era la arena y el carro brincaba claro. Así, pum, pum, pum.
Ajá,
pum,
un camino de tierra.
Exacto. Me acuerdo de eso. Y ellos me pasearon para Piñones y después me llevaron a la iglesia. Y yo sentí como que estaba viviendo, una pesadilla que no podía despertar. La cual no podía despertar. Porque yo no quería estar en esta situación. Y lo digo ahora, no quería. Yo no quería. Como tú dijiste, yo vine pataleteando.
Ok. ¿Y qué pasó eventualmente que tú dijiste, esto no está tan mal?
Yo creo que... Me tomó tiempo. Porque
la gente te trataba mal.
Bueno, tenía, como te dije, americuchi, gringo.
Yankee.
Y así, pues, mío, qué jodienda. Entonces yo no hablaba bien el español.
Uh-huh.
O sea, yo lo masticaba. Hablaba como hablan los puertorriqueños que viven en Nueva York o los que se crían en Nueva York.
Claro.
Que nacen allí.
Oye, porque tú sabes...
Porque tú sabes, vente, tráeme el limber, yo voy a estar en el jufo.
Ajá. Uh-huh.
Porque oye, estoy en el hall.
Yo me imagino, aquí voy a adivinar, que cuando... Tú vienes a Puerto Rico, se te hace difícil hacer quizás amigos. Ahí es que se te prende el bombillo de, ok, hora de ser el funny guy.
Eso vino mucho después. Mira qué
verdad.
Sí, yo literalmente, te voy a decir una cosa. Cuando me mudé para Puerto Rico, yo me mudé para la barriada Bitumul en Atorrey.
Ok.
Y lo que tenía de frente era, yo creo que era una compañía de grúas y cosas, porque había una pared y yo no me acuerdo mucho lo que había al otro lado, pero una
okay.
pared. Me acuerdo del palo de mango que había al frente y una hamaca. Y yo, pues, me acostaba en la hamaca. Cuando iba a la escuela, tenía que usar uniforme, que era la primera vez que yo lo hacía. Pero, aunque no conocía bien el idioma, yo me aplicaba más que los demás estudiantes para poder tratar de sacar
A. Era un en las nerd.
Clases. Yo era un nerd.
Ajá.
No tenía amistades, no tenía amigos. Pues, ¿qué hacía? Pues, estudiar.
Tus amigos son los libros.
Los libros.
Okay.
Entonces, en donde yo vivía, había un closet. Uh-huh. Okay. Y en la parte de arriba del closet había un hueco bien grande y yo me metía en ese hueco para jugar y a leer porque era lo suficientemente grande para yo jugar en ese hueco de arriba y yo pintaba monstruos y armaba carros y cuestiones y yo siempre estaba horas muerta y escuchaba con mi radio una emisora americana que eso es lo que me
tu bridge yes, para allá
el enlace uh-huh. para allá afuera y escuchaba. Mi mamá, buscando mejoría, nos mudamos, por fin, a un caserío en Guaynabo. Eso me hace guaynabito, ¿verdad? Ah. Nos mudamos a un caserío en Guaynabo. Entonces, ahí en el caserío, yo hacía obritas y empecé a hacer cosas para la misma gente que vivía allí. Todo el mundo me veía como un freak, porque a mí me gustaba bailar, actuar y eso, pero sin embargo, lo entretenía, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Todavía no me veía como comediante.
Okay.
No lo hacía. Entonces había un programito que yo un programa que yo veía que se llamaba Soul Train.
Claro, sé cuál es.
Que yo aprendía un montón de baile, un montón de
sí,
cosas.
Sí, porque eso era que ponían al cantante y también enseñaban a la gente bailando.
A la gente a bailar. Uh-huh. Y con eso me hizo un duro bailando con los bailes de
última. O sea, que bailaba frente al televisor.
Frente al televisor y lo que montaba para el show, para el caserío.
Okay.
Frente al centro comunal, yo montaba shows y cosas para el caserío.
Okay.
Entonces, como bailaba bien brutal, y entonces hacía concurso de baile, digo, me metía a hacer diferentes shows en diferentes caseríos.
Ok, te hiciste el circuito de los caseríos.
Exacto, yo empecé a agregar los caseríos. Y en los concursos de baile, pues yo sacaba mi alma secreta que había aprendido en Soul Train y ganaba los concursos.
Ok.
Eso sí me acuerdo. Y ahí fue poquito a poco donde yo empecé a salir y empecé a hacer
amistades. ¿Y cuando estabas aquí, estudiaste arte de alguna manera?
¿Aquí? Ajá. Sí. Yo empecé a tomar, ¿qué fue lo que yo hice primero? Clases de arte dramático. Como no tenía chavos para las clases, yo limpiaba el estudio. Que yo limpiaba durante el día y cogía las clases por la noche.
Entonces, como me dice eso, o sea, en Nueva York estabas encaminado hacia la arte, llegaste aquí, estabas encaminado hacia la arte. ¿En algún momento existió un plan B? ¿Sabes? Si esto no funcionaba, ¿qué ibas a hacer?
Nunca hubo un plan B, nunca. Yo, mi norte siempre fue la actuación, el baile, el canto.
Y si tú ves un chamaco, a un teenager hoy en día,
yo le diría,
¿le dirías que es bueno no tener un plan B?
Cada persona es diferente. Yo estaba seguro que de alguna manera yo lo iba a lograr. Y si tú no tienes eso en tu corazón, ¿sabes lo que pasa? Que los plan B muchas veces
se convierten en plan A.
Sí. Te descarrila y te va para otro lado y nunca llega a lo que tú realmente quieres hacer. Te deja dinero, una posición, ¿sabes? Quizás, pero realmente no vas a hacer lo que realmente quieres hacer. Yo creo que se ha demostrado que si tú tienes unas destrezas y si tú tienes unos conocimientos, métele, unos talentos, métele mano a eso, porque ¿cómo? Porque tú vas a hacer otra cosa si tú tienes el talento para eso.
Mira, entonces, me interesa saber cuáles fueron tus primeros guisos profesionales, porque yo sé que tú trabajaste con Charitín.
Sí.
Pero ¿cómo te descubrió Charitín? ¿Qué pasó antes de eso?
Yo cuando tomaba clase de baile. Yo cuando tomaba clase de baile, yo conocí a el que fue mi maestro de ballet. Se llama Antonio Pantojas.
¿Pantojas? Sí, yo sé quién es Pantojas.
Él fue de los primeros.
El primer drag.
Drag aquí en Puerto Rico. No fue el primero, porque lo de Johnny Rodríguez fue antes que él y eso. Okay. Pero de que se dio a conocer, hizo su estilo de stand-up.
Ajá.
En drag. Fue Antonio Pantoja, gran amigo mío y todavía soy amigo de él. Y este verano pasado lo fui a visitar a Nueva York.
Ok.
Un
performero de siete
yo
bares.
Yo aprendí de él tanto y tanto. Y trabajábamos en discotecas. Yo trabajaba en la famosa, lo que era la discoteca Bachelor.
Ajá.
Hace
en condado.
Años, en el condado. Okay. Que esa era la meca de todos los sitios. Okay. O sea, ahí se hacían shows los fines de semana. Después, cuando la discoteca arrancó bien duro, se hacían shows los jueves y los domingos. Y yo pertenecía, aparte de ese grupo, de los shows de Pantoja, trabajando en esos shows. Yo siempre era el nene. Porque muchas de las cosas que yo hago ahora en drag, yo lo aprendí de ahí. Okay. De Pantoja y de todos los drag queens que trabajaban ahí.
Sí, es que esa cultura de las discotecas gays tienen un factor de espectáculo que no lo hay en otras discotecas. Que quizás la gente no sabe que tú estás bailando y de repente la discoteca se detiene para ver un show.
Para ver un show, un número, algo, una producción brutal.
Ajá, con traje, vestuario, maquillaje, peluca.
Sí, todo.
Ok.
Y después tú continúas y haces. Con Pantoja era mucho teatro, porque Pantoja, sobre todo, es actor.
Uh-huh.
Y hacía sus actuaciones en drag, pero se llevaban gente de la universidad, de la UPI, gente que estaban pegados en la televisión y hacían performances en Bachelor en determinados tiempos. Entonces, pues uno estaba trabajando frente a un público constante,
claro,
probando cosas nuevas y lo que funcionaba, ya tú tenías un feedback inmediato. Y lo que no, pues no.
Había algo de comedia allí.
Era todo comedia.
Ok.
O sea,
no era baile nada.
No. En lo que se hacía lip-syncing, eran sketches cómicos. El show se componía de esta manera. Llegó un momento dado que lo llamaban el show de estrella.
Ok.
Porque éramos cinco fijos que trabajábamos allí, más los invitados. Se componían de la primera parte, casi siempre era lip-syncing. Se hacían números. Si alguien imitaba a Diana Ross o alguien imitaba, pues, hoy sería Beyoncé o Rihanna.
No, yo creo que todavía cantan Diana Ross también. Diana Ross. Sí.
Donna Summer.
Claro.
Entonces iba el paso de comedia. O era una obra completa, la obra completa. Siempre era actuación, pero era siempre comedia.
Entonces hay algo bien importante. Y puede que No sé así, pero el público estaba de pie, ¿verdad? Porque esto es una discoteca, está todo el mundo standing up.
Ok, te voy a contar
cómo eso se hacía. Es difícil, porque mantener a la gente pendiente de pie en cuando hay alguien hablando, me imagino que es tricky.
Pues esto es lo que pasaba en Bachelor en particular. Llegaba a las 12 de la noche, o sea, las 12 menos 5, 12 menos 10, porque el show era a las 12. No importaba si tú estabas listo o no estabas listo, el show empezaba a las 12.
Ok,
wow. Disciplina. O sea, esa es la disciplina que te inculcaban y si no...
Muy bien.
Too bad. Tú no estás listo. Pues mira, the te jodiste porque on. The show has to start. Okay. Tú estabas listo a las 12. Ok. Todos los jueves y todos los domingos. Así, on point, on time. No 12 y 5, 12 y 6, no. So, a las 12 y 10... La música tendía, ya la gente sabía que pronto venía el show y la gente se paraba en la pista para no perder su lugar.
So, ¿okay? La gente iba para ver sí. El show.
El sitio lleno, empaquetado. Entonces, ya como para las 12 y 5, ya la música cambiaba totalmente como un jazz. Tum, tum, tururum. ¿Y qué hacía la gente? La gente se sentaba en el piso de la pista. Se sentaba y tú tenías toda la pista, todo alrededor. A las 12... Empezaba show, arrancaba el show.
Y para esa época se podía fumar.
Ay, en esa época, chacho, yo llegaba a casa, me tenía que dar un baño antes de acostarme a dormir.
Ok, pues estuviste en estos guisos, en discoteca underground. ¿Cuál fue la próxima cosa?
Pues un día bailando en un show con Pantoja. Estaba bailando en una discoteca que se llamaba The Warehouse, en el viejo San Juan.
Ok.
Yo estoy bailando.
¿Te recuerdas dónde era, más o menos?
Creo que Warehouse. Era un segundo piso porque estaba lo que se llamaba Otelo en aquel entonces. Estoy hablando bien long time. Esa era la calle Tanca. Otelo estaba en la calle Tanca. Okay. Y yo trabajé allí también. Y, pero Warehouse era por esa área
por la
más
tanca.
Arriba.
Okay.
Más arriba. O sea, en vez de ir hacia el mar, hacia la
bahía.
La bahía, para el otro
sube.
Lado, para arriba.
Ok.
Era ahí. Entonces, bailando con él, me vieron estos dos bailarines de Charitín. Pero yo no sabía que me habían visto. Un día fui a ver la película Carrie. Me acuerdo que fue la película Carrie.
Esa es la de la nena que le tiran sangre en el prom.
Exacto. Fui a ver la película y cuando salgo del cine, que yo estoy mirando una foto y una cosa y posters, este carro chilla. Para en el medio. Me cagué porque yo pensé que me jodí ahora. Vienen dos tipos y veo dos tipos que vienen corriendo donde mí. Y eran los bailarines de Charitín que me estaban buscando desde
eran
que
boricua.
Me vieron.
¿Ah? ¿Eran boricua?
Sí, sí, sí. Okay. Los bailarines de Charitín, sí, sí, puertorriqueños los dos. Ellos me vieron en la calle y pararon porque me estaban buscando y no sabían cómo encontrarme. Porque me habían visto en el show del Warehouse.
Claro.
Que estaba con Pantoja. Que si tú eras una discoteca straight porque tampoco era gay.
Okay.
Pero trabajamos en ese sitio. Ellos estaban ahí metidos. Mira que te estamos buscando, y yo, ¿quiénes son ustedes? Yo reconocí uno de ellos porque él bailaba con Iri Chacón y ya yo sabía quién era el otro, pero claro. El otro no sabía quién era. Y me explicaron y a los dos días yo creo que yo estaba ya en la casa de Charitín, me estaban entrevistando porque ella tenía un show en Venezuela y a la semana, o sea, ellos me entrevistaron, me dijeron, queremos trabajar contigo, ¿tú te interesa? Se me interesa. A la semana yo estaba ya en Venezuela bailando en un show. Yo me tuve que aprender un show completo en una semana.
Wow.
Le dije que
sí.
Y de ahí en adelante, pues Charitín y yo, bien pana, bien pana.
Como sabía que te iba a entrevistar, hice un poquito de research. Ajá. Y vi, revisité videos tuyos bailando. Y tu rostro cuando baila es bien grande. O sea, tu sonrisa coge casi toda la cara.
Sí, eso es como que soy bocón.
Eso es parte de como que siempre te inculcaron como que tienes que estar sonriendo todo el tiempo. ¿O eso es algo que tú lo usas para imitarla a ella?
A mí me criticaron. Yo me acuerdo que yo hice un show con Pantoja en una discoteca, no me acuerdo cuál fue, y fue alguien del periódico. Y la persona fue bien nice a la hora de hablar conmigo. Pero cuando puso la reseña, dijo algo como... que parece que le jodía de que yo tuviese sonreído, que parece que tiene una cara estúpido. Algo así.
Okay.
Con esa cara estúpido que tiene, riéndose todo el tiempo. Y yo, wait a minute. Ups, okay.
Ok, pues ya tenías... ya estabas con Charitín.
Ajá.
Me imagino que ya está... Y ya estabas tripeando con la comedia desde los clubes.
En los clubes.
¿Cómo? O sea, porque yo estoy medio perdido en cuanto al timeline. en cuanto a esto no es un show, no te duermas.
Pues esto fue lo que sucedió. Yo trabajo con Charitín por muchos años. Mientras estoy trabajando con Charitín...
Eso, perdón, que te hago pregunta y después te interrumpo. Era como a big deal estar con Charitín.
Yes. Era un big deal trabajar o ser bailarín de Charitín o ser bailarín de Iri Chacón.
Okay.
Era como una cosa como que...
Prestigiosa.
Es prestigioso, exacto. Okay. En la época, ¿verdad?, que yo me desarrollé como bailarín. Yo nunca quise ser un bailarín de ballet o solista.
Okay.
Yo soy actor de corazón. Eso es lo primero que yo hice. El baile yo lo encontré como una oportunidad para... Yo dije,
otra manera de expresarte.
Exacto. Y cuando entré a la televisión con Charitín, dije, I made it. I thought. Yo pensé
okay.
que lo había logrado. Yo, no, eso no era.
Okay.
Entonces la gente me preguntaban, ¿tú quieres bailar esto? ¿Quieres bailar con esta otra? ¿Quieres bailar? Y yo, no, porque yo no quiero... Yo bailo ya detrás de Charitín.
Okay.
El día que yo haga otra cosa, yo voy como solista, pero como artista. Que bailen detrás de mí.
Exacto.
O que bailen conmigo. Pues yo tengo un escuadrón grande, pero que bailen conmigo. Yo no quiero bailar detrás de más nadie. Inclusive, una vez me hicieron el acercamiento para yo bailar con Iri Chacón. Porque okay. yo conocía a todos los bailarines de Iri. Y me dicen, mira, ¿te interesaría bailar con nosotros? Y yo, muchas gracias. Me encanta.
Sí, porque me imagino que eso hubiera sido una traición, o sea, a Charitín.
Yo no quería, pero yo estaba cómodo con Charitín y me gustaba porque nosotros siempre estábamos enchaquetados y siempre claro. estábamos más seriecitos en el sentido que no. El tiro de baile que hacía Charitín y cómo se vestía no se prestaba para nosotros estar en shortcitos o pants. ¿Entiendes?
Entonces, obviamente el ángulo que yo siempre voy a tirar es para la comedia. Son muchas preguntas van a tener que ver con eso.
Claro.
O sea, en el ámbito de los clubes. Era posible bailar y ser comediante.
Sí.
Y tú acá tripeando con los bailarines de Charitín, behind the scenes, era funny. Pero yo imagino que el mainstream no aceptaba que un bailarín también va a ser comediante. No, no, bro. No, no, suspéndeme. Una de las dos tiene que terminar.
Una de las cosas no va con la otra. Y esto fue lo que pasó. Mientras bailaba con Charitín, yo trabajaba con Teatro de 60.
Okay.
Ok. Yo hice Pedro Navaja, hice El Gran Pinche, Los Cuentos del Caberón. Hice muchas obras con Teatro del 60.
Ok.
Cuando entro a Teatro del 60 es porque Pantoja estaba haciendo El Lince de la Barandilla en el Pedro Navaja y uno de los personajes estaba hueco porque había un actor que lo había hecho anteriormente y ellos estaban haciendo una reposición y no tenían ese actor, estaban buscando a alguien. Yo audicioné. Yo fui a la yo no me acuerdo quién era que estaba ensayando el personaje. Era otra persona. Y yo veía cómo lo estaba haciendo. Yo había visto la obra antes. Y el día que me tocó audicionar fue para Pablo Cabrera, el director.
Okay.
Me dice, mañana tú vas a ser el personaje. Yo quiero ver qué tú vas a hacer. Y ese, yo me aprendí todo. Que cuando yo bajé esa escalera por primera vez y yo hice lo que yo hice, esa misma noche me dijeron, el papel es tuyo. Tú vas a ser el personaje para
wow.
la obra. Y yo dije, wow, ahí fue donde empezó todo para conmigo, para con Teatro 60.
O sea, que esa fue la primera vez que tú te apartaste del baile profesionalmente.
Sí, fíjate, sí, okay. porque ya yo estaba bailando. Y dije, pero no, sí.
Está bien.
Así que me ven como actor, sí, tiene toda la razón.
Entonces,
pero yo bailé en Pedro Navaja también.
Ok. So, no estabas totalmente despejado. Y nunca lo estuviste realmente. Tú siempre has bailado en tu espectáculo. Ok, pues hiciste eso en Pedro Navaja.
Hago eso en Pedro Navaja. Voy haciendo las obras. Entonces decido y empecé a tratar de audicionar. Ahí vengo a lo que tú dices. Y empecé a audicionar para comerciales y para hacer cositas. Se me fue bien difícil porque ya yo conocía el nombre de John Bass, porque no era Johnny Rey. Pues yo soy Johnny Rey Rodríguez Bass, ese es mi nombre completo.
Uh-huh.
Y mi nombre artístico era John Bass.
Ah.
Entonces, ¿qué
wow,
pasa?
Wow, le pichaste al rey cuando un nombre tan cool.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos oían el nombre de John Bass, ellos decían, o el bailarín de Charitín, y como no me conocían, pensaban que yo era un travesti en las discotecas.
Ah. Eso te pillaste con el nombre.
Con el nombre. Entonces, pues no me veían. Entonces, una vez, me acuerdo que yo fui a una audición y el tipo que me audicionó, eso nunca se me olvida, me hizo sentir como culo. O sea, me hizo sentir mal. Porque después que yo lo audicioné, él me dijo algo como, y lo voy a decir ahora, es, me usó la palabra maricones de nuevo. Así, okay. Es que no queremos maricones aquí. O sea, me lo dijo así.
¿What?
Me dijo eso. No, porque el nombre tuyo y tú, yo me quedé como, mira, porque me lo estás diciendo.
¿Y ese tipo lo has vuelto a ver?
Nunca lo he vuelto a ver. La cuestión es que yo sé que él me estaba diciendo eso a mí y yo sé que el hombre era gay.
Típico.
¿Ok? Él me tiró a mí y yo lo miraba como que, pero digo, no le falté respeto nunca. Y no lo traté tampoco y me puse a pelear.
Por dentro le faltaste el respeto.
Pero por dentro yo estaba... ¡Cabrón! Mírate, hello, no te he visto en el espejo, you know? So, nunca lo volví a ver. Y si lo vi, a lo mejor no lo reconozco. No lo reconocí. So, yo dije, tengo que hacer un cambio. Yo me retiré de las discotecas, me quité por un año completo. Yo dije, me tengo que quitar y cambié el nombre. Y dije, déjame llamarme Johnny Ray, que es mi nombre.
¡Ah, wow!
Y así la gente, cuando oyen el nombre, dicen, coño, ¿y este americano? ¿Quién es?
Ok. ¡Wow!
Vamos a verlo.
Ok, pues fue algo que salió de la necesidad.
Te lo juro por mi madre que...
O sea, tú eras John Bass.
No, mi nombre real es John Bass.
No, yo sé, pero artísticamente te vendías como John Bass.
John Bass.
Ok, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les tengo que recordar que Guardian Insurance es el mejor seguro compulsorio que ustedes le pueden poner a sus carros. Y tú te preguntarás, pero ¿cuándo yo le pongo eso a mi carro? Este año. O sea... Yo no te culpo de que seas morón ni nada de eso, porque yo tampoco sabía. Esto es noticia para mí. Pero el seguro compulsorio tú lo compras cuando vas a renovar malvete. Y este año, cuando vayas a renovar malvete, te van a entregar como una papeleta con los seguros compulsorios. Y tú vas a seleccionar Guardian Insurance, no solamente porque son el mejor seguro compulsorio para tu carro, sino porque Guardian apoya este maravilloso podcast. Cuando vayas a renovar malvete, decídete por Guardian. Obligado. Entonces, lo otro que quería recordarles es que mi show de stand-up va a ser en septiembre y todos ustedes van a ir y tripear bien duro conmigo. Nada, eso es todo. Básicamente, que va a ser el mejor espectáculo de stand-up que yo puedo dar. Se llama Dándolo Todo y va a estar fuera de control mente demente. El que no vaya no sirve como ser humano y le voy a dar patada en la boquita. Voy a estar en Mayagüez, en Humacao y en San Juan. Taquillas en tcpr.com. Ya, dejo de molestar. De vuelta a la conversación.
Ok.
Y desde que cambiaste a Johnny Ray, empezaste a tener más guiso.
Yo trabajé también con un señor que se llama José Espósito, tremendo dramaturgo. Y una de mis mejores obras que yo he hecho se llama espérate, se me olvidó. Vidas Secas.
Ok.
Se llama la obra. Y yo iba a todos los centros comunales, iba a diferentes sitios de la isla con la obra. Y era como un servicio público. Yo hacía Don Tecato, rehabilitado. Y yo contaba mi historia. Y la gente, cuando yo iba a los sitios, yo hasta fui a centro como Crea y cuestiones así, y la gente lloraba y pensaban que yo era...
Que tú realmente eras un Tecato.
Un Tecato rehabilitado.
Okay.
Y le explicaba y yo le decía actor. No, y he hablado con ellos. Y dice, pero es que tú sabes, tuve la experiencia cuando chiquito en Nueva York con las condiciones en que vivía. Okay. Digo, yo no era Tecato, pero no voy a ir más.
Tuviste cerca de eso.
Muy cerca, fui a los... Bueno, súper cerca. Y pude, pues, agarrar de eso y hacer lo que hice. Una vez que empecé a trabajar en la televisión como Johnny Ray, yo tuve que dejar de hacer eso porque ya la gente no me veía seriamente, me veían como comediante.
Okay.
La oportunidad surgió en televisión. Yo empecé a hacer unos programas en Cuartel de la Risa.
Wow, el Cuartel de la Risa, yo no sabía que tú estabas ahí.
Yo hice como 4 o 5 personajes.
¿Cuál era tu diferentes cosas?
Personajes. Ahí. Porque la cuestión era que ellos, los artistas invitados, ya me habían explicado que tú hacías una intervención, entonces pues no podía porque ya tú habías salido en la en el programa. Pero como yo me disfrazaba y cambiaba y me interpretaba a distintos personajes, me seguían llamando.
Que eso está brutal.
Ah, y tú sabes cómo yo entré por la primera vez, perdona que te corté.
Dime, ¿no?
Yo entré, esto fue lo que pasó. Yo tenía una obra que yo trabajé y yo siempre fui, yo soy nice con todo el mundo. Mira cómo son las cosas. Yo soy bien buena gente, no importa quién sea, porque yo siempre busco la amistad de la persona antes. Si ellos me dan el hombro y el
don't talk. Sí, whatever. Tú fuiste nice.
Yo busco primero be nice. So, hubo esta persona que fue utilero en una de las obras de Teatro 60. Fue utilero, no me acuerdo el nombre de él. Y cuando faltó, él estaba trabajando en el Cuartel de la Risa y era un personaje que iba a ser como Santa Rosa.
Ok.
Y por alguna razón, no pudo.
Cobo no pudo.
Cuando pudo hacerlo.
Y tú estabas.
Y me llamaron la noche anterior. Okay. El utilero fue el que me recomendó de la obra. Me dice, mira, esta persona es bien talentosa, él es bien nice, él es bien chévere, se lo puedo aprender. La persona que yo menos esperé que me iba a recomendar. Claro. Me recomendó y ahí yo caí al otro día, hice y le encantaron tanto.
¿Y ese fue tu primer guiso en televisión, el Cuartel de la Risa?
¿Como actor?
Ajá.
Yo creo que sí.
Y wow, ok. Y ahí estuviste con el Gantel. Me imagino que ahí
él iba a trabajar con él después.
Porque él no tenía, No Te Duermas vino años después.
No, No Te Duermas, fíjate qué cosas, No Te Duermas estaba, porque hubo un momento dado que
los Rafael José.
Los dos programas se cruzaron, porque sí, se estaba terminando ya Cuartel de la Risa, pero No Te Duermas estaba empezando
en el 6. Ah, en el 7, en el 7, exacto.
En el 7, que me acuerdo que tenían que salir del contrato del Cuartel de la Risa para continuar con No Te Duermas.
Ok.
Entonces, ya yo tenía ese encuentro con él. Cuando yo decido montar un show, yo decía, nada está pasando conmigo, yo necesito hacer algo. Yo monté un show.
Porque no te está. Sí, como que no me están dando guisos, yo voy a auto ponerme a guisar.
Y yo me produjo perfecto. Un show. Okay. Cogí los chavos prestados un pana, pero hice el show.
Okay.
Y lo monté. Entonces el señor del teatro, que en paz descanse, él me dice, la verdad que tú tienes cojones, porque nadie te conoce y tú te atreves a montar un show y tú dices que la gente va a venir. Y yo dije, pues, sí. Entonces pues él me acuerdo que me cobró menos el teatro, el de eso. Yo te voy a ayudar, me dijo el señor. Y yo dije, pues fine. Y yo soy todavía amigo de la hija.
¿Qué teatro era?
El Giorgetti, lo que okay. Era el Giorgetti. O lo que es el Giorgetti, no sé si...
No, ya no existe. El Giorgetti en la calle Hipódromo, en
Exacto.
Santurce.
So, yo, cuando trabajaba con Pantoja, yo había conocido esta tremenda modelo, que ahora vive fuera. Es que se me olvida el nombre ahora mismo, no me acuerdo. Tremenda modelo. Y ella trabajaba en la producción de No Te Duermas.
Ok.
Y yo la llamé un día, esto fue antes de... Estoy yendo un poquito atrás. Yo la llamé un día y dice, mira, yo quisiera salir en el programa No Te Duermas.
Ah, para darle promo a tu show.
Esto fue antes del show, por eso estoy yendo atrás. Atrás un momentito. Y ella me dice, ¿tú tienes algún show? ¿Tú tienes algún disco? ¿Tú tienes algo para promocionar? Y yo digo, no tengo nada. Cuando tengas algo, entonces llámame y a ver cómo te acomodamos.
Ya.
Y ahí fue donde se me prendió el bombillo para producir. Y entonces, pues, monté el show. Después yo la llamo de nuevo. Mira, tengo un show. Estos son meses o qué sé yo. Tengo un show. Ah, tiene un show. ¿Cómo es? Ah, estoy. Ah, pues déjame ver cómo te acomodo. Entonces ella me dice, pues mira, para promocionar tu show vamos a hacer lo siguiente. Gangster quiere hacer unos bumpers cada vez que se va a comerciales.
Uh-huh.
Él va a decir, él quiere hacer una cosa de que no, ¡vamos fui. Mambo! Y okay. Salgas tú con tus dos bailarinas bailando mambo. Y nos vamos a comerciales. Y yo le digo, ¿y por qué no hacemos algo mejor? Yo tengo un personaje... que es un hombrecito chiquitito, que yo bailo en rodillas, pero se ve chiquitito y brinca.
Ah, con los zapatos en las rodillas. Sí, eso se ve funny.
Y entonces, como él es rumbero y tiene camisa de rumbera, ¿por qué no, cada vez que Gangster diga, vamos al mambo, yo salgo, el chiquitito, brinco, huileo y cuestiones, con las dos bailarines se van a comerciales? Ah, pues traje eso. Mano, hice eso ese día y seguí trabajando de ahí en adelante y ahí salieron todo demás. O sea, nunca paré de trabajar después de eso. A la tercera, Gabriel Suau y él se me acercaron y me preguntaron, yo le digo, ¿yo puedo venir la semana que viene para promocionar mi show de nuevo? Y Gabriel Suau estaba contentísimo y le dice, sí, me puedes venir la semana que viene porque No Te Duermas todavía se estaba formando.
Uh-huh.
En el 7. Y dice, Juan Basol, el de los pelos parados, así me llamó.
Es el
le decía, cinturón.
Decía Jenny. El tuyo era también el de... Lo sabía.
Sí, no, ¿verdad?
Yo sabía, no sabía.
Ajá. Entonces, la tercera semana fui vestido de mujer con el bigote y la cuerda pura, una vedette del Amazonas. Esa semana, cuando hice eso, se me acercaron y me dijeron, ¿tú quieres pertenecer parte del elenco de No Te Duermas?
¡Da!
Y yo, se me pararon los pelos pensándolo, porque me acuerdo. Yo dije que sí. Ajá. Después que empecé, a las dos semanas me dijeron, mira, estamos... trabajando un programa nuevo de media hora y pensamos que tú serías perfecto para ser el protagonista del programa.
¿Y esto fue...?
Eso fue... esto no es un show.
¿Era de media hora?
Era de media hora. Esto no es un show.
¿Y era en el 7?
No, en Telemundo. El revolú fue que después pararon en el 7. Telemundo y Guapa se estaban peleando.
Claro.
No Te Duermas. Porque había, parece, algo verbal con Guapa. pero Telemundo estaba interesado. Y Gabriel, por no perderme, eso hubo como 4 o 5 meses que todo se quedó en nada. Él me siguió pagando semanalmente para aguantarme, porque él me quería para No Te Duermas y para ese show que ahora iba a ser en Telemundo.
¡Wow! So, fue bastante rápido.
Una vez que arranqué, fue rápido, sí.
¿Cómo fue ese feeling de... O sea, hace un par de meses yo estaba en un club bailando, estaba bailando con Charitín y me van a dar mi show. O sea, en términos de inseguridad performística, ¿pensabas que te quedaba grande o...?
Mi sueño siempre fue ser actor de novela, porque eso es lo que había aquí. Yo pensaba que iba a ser famoso en las novelas. Jamás pensé que yo tendría mi show, mi propio show. Eso nunca, yo nunca lo soñé así. Cuando Gabriel me preguntó, mira, Telemundo ya dio visto verde, el piloto ya está vendido. O sea, tu primer programa, que es piloto, ya se va a transmitir. O sea, de ahí en adelante tú vas a seguir haciendo semanalmente un show. ¿Te sientes preparado? Yo me acuerdo que yo tenía el corazón a millón. Y con todo eso le dije que sí, me siento preparado.
Vamos a hacerlo.
Porque lo primero que yo pensé fue todos esos libretos y todas esas cosas que yo escribí en Bachelor, yo me lo llevo para la televisión y lo hago en la televisión. Y los primeros 2 años yo estaba querido porque yo tenía libreto como loco por tantos años que había trabajado anteriormente. Yo lo que tenía que hacer, reescribir, rehacer, cambiar personaje, ponerlo al día, y ahí estaba.
Y verdad, como nos queda poco tiempo, sé que tienes que ir a un ensayo, ¿verdad que en un punto dado tú estuviste haciendo No Te Duermas, Esto No Es Un Show y Minga y Petraca?
A la misma vez, las tres cosas.
¿Y no te daban ganas de volarte los sesos con tanto trabajo?
Montones de veces. Una vez yo le metí yo le he metido 2 veces en mi vida. Puño a la pared. Okay. Una vez fue jeans and board. Okay. La segunda vez fue cemento. Y yo dije, okay, yo no puedo hacerlo más nada porque pongo ropa los dedos.
Entonces...
Yo no tenía vida, mano. No tenía vida. Yo estaba a los 7 días a la semana... pegado.
Para mí fue bien. Yo tengo muchas memorias de verte en televisión y decir, wow, este tipo está bien loco. Y me recuerdo, no sé por qué, a lo más que recuerdo, quizás tú ni te ni doesn't ring a bell, es una parodia que tú hiciste del video de Michael Jackson, It's Black.
Sí, It's White. Black or White.
Me acuerdo, perdón. Que había una parte que tú te estabas pintando la cara con un rolón.
Yo me estaba pintando la cara con una brocha de blanco.
Estúpido.
Yo así.
Y la, ¿cómo era que se llamaban? Las muchachas que bailaban con las hermanas Pestillo.
Las Pestillo, que por cierto están en Bellas Artes.
¿Tú sientes que, de tu espectáculo del Bellas Artes, que va a ser de cuándo a cuándo?
Esto, el 30 de julio, empieza ahora, tenemos el 30, el 31 de julio, 1 y 2. De agosto, y se abrió una función más el 8 de agosto.
Ok.
Se volvió en sábado. Bien, bueno.
Yo sé que mucha gente en Puerto Rico te quiere. Eres alguien que estuvo en las salas de millones de puertorriqueños. Pero, ¿por qué esperaste tanto quizás para hacer un show? ¿De dónde salió quizás la idea de volver a traer el espectáculo?
Yo me fui, como todo el mundo sabe, yo me fui para Los Ángeles para buscar trabajo. Uh-huh. Digo, no me fui del Éxodo, porque me fui hace tiempo. Eso, uh-huh, mi carrera me lleva a eso.
Claro. Y has trabajado allá, sí. Estuviste en Weeds, en
Princess Protection.
Estás hice trabajando
una película allá. Alemana. Okay. Yo hablé en inglés, pero todo el mundo me hablaba en alemán. Era bien loco. Trabajé en otro programa que se llama Locos y Contentos. Hice varios personajes y cosas. Empecé para Estrella TV en Estados Unidos en español. Hay unos proyectitos ahora que cuando regrese, uh-huh, voy a empezar a hacer el stand-up tanto en español y en inglés, pero yo estaba esperando escribirlo, okay, para Puerto Rico, y de lo que tengo para Puerto Rico entonces adaptarlo para Estados Unidos. Okay. Pero ¿cuál fue la pregunta que tú me hiciste?
¿Por qué traíste? ¿Por qué esperaste tanto a traer esto? Sí, es un show.
Yo no pensaba, yo pensé que ya pues había...
Mi carrera en Puerto Rico se olvidaron de mí.
Se acabó, okay, ¿sabes? La gente siempre me trata nice cuando venía. Uh-huh. Cuando traje la película Los Tres Bilingües, que produje el corto, que ahora se está trabajando para una serie de televisión americana, okay, que con favor de Dios vamos a ver qué pasa. Se puede caer el proyecto de nuevo, pero uh-huh, seguimos. Yo traje esa película para acá, y la gente, cuando fui a promocionar, hasta todos los canales de televisión que yo iba, todo el mundo salía a saludarme. Okay. Los técnicos, director, cuando fui a Guapa, Telemundo, Univision, la gente salía, mira Johnny, gente, y toda. Y digo, wow, la gente, algo hice que la gente se acuerda de mí con mucho cariño. Un día puse una foto de esto en un show, una cosa que había hecho de esto en un show, en Facebook. Ajá. Y la gente se volvió loca. Y puse otra foto.
Y ahí tú me diste, dijiste, wow.
Y
empecé
a medir. Y ahí claro. fue. Y entonces un día puse un video y cuando puse la escoba, ¿para qué fue eso? Wow. O sea, ciento y pico miles de hits y uno de pa, pa, pa. Y la gente, mira, de todos lados. Me empezaron a escribir de Chile, de Venezuela, de todos lados. De todos lados. Yo tengo amistades ahora, amigos de todos lados. Mi amigo, Carlito Hernández, que es coreógrafo, que es pana mío fuerte, él me llama y me dice, Johnny, ¿tú has visto qué cabrón la reacción de la gente?
Sí, sí, sí.
Contigo.
El internet también es una cosa tan cabrona.
Tú sabes. Y yo digo, coño, Carlito, sí, esto... Dice, este es tu momento, tú tienes que hacer un show, tú tienes que hacer algo para Puerto Rico. Dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo vivo en Los Ángeles, hay que montar el show en Puerto Rico. Dice, no te preocupes, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Entonces me presentó a la productora, a Lorna Otero, y tuvimos un rapport bien grande, hicimos una entrevista por Skype, ¿sí yo? Nos caímos bien, dice, pues vamos a meterle mano a esto, pues vamos a meterle mano. Y ahí fue donde decidimos montar esto sí un show, que ya es un producto, esto no es un show. La gente oír esto sí un show, lo van a asociar y es más fácil venderlo también. Okay. Y vas a traer esto, y vas a traer este otro personaje, y este. Y yo, pues sí, no.
Pues, yo estoy súper alegre, voy para allá, estoy bien emocionado de que te estoy conociendo por fin. Y para terminar, yo siempre termino con esta pregunta. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de las artes escénicas?
Vivir de las artes escénicas. Mira, yo viví por un tiempo, porque el espacio de tiempo que tú puedes vivir de esto es corto, ¿ok? Inclusive los grandes artistas que nosotros vemos, que nosotros admiramos, tanto de España, México, Hollywood, ellos aprovechan todo lo que ellos pueden hacer en el momento, porque saben que en algún momento se va a acabar. Ellos no saben cuál es su próximo trabajo. Esta gente grande que ganan millones, que ahora han bajado los precios un poquito, pero ganan millones, ellos no saben cuál es el próximo trabajo. Pero si tú quieres trabajar en este negocio, yo trabajo en Universal Studios, aparte de lo que hago ahora. Ajá. Yo viví un tiempo trabajando en esto, en un show, Miguel Pedraca y No Te Duermas, y me ganaba el dinero de esa manera. Si hubiera estado viviendo afuera, pues trabajando en esos tres programas, yo estaría recibiendo...
Por las royalties y las uniones.
Yo... recibo todavía cheques para haber hecho las películas que hice con Disney. Y me llegan grandes. O sea, no son miles y miles, pero son cientos y cientos. Y yo me digo, wow, todavía estoy ganando.
Hello. ¡Qué brutal!
O sea, cada vez que alguien me dice, mira, te vi, lo están pasando de nuevo. Y yo, la semana que viene tengo un cheque. ¡Pra! Y la semana que viene está ahí. Aquí pasan las cosas.
Sí, tú le das un buyout. Tú cobraste por el día que filmaste.
Y ya se acabó. Ya no hay más
nada. Buyout, exacto.
Yo lo que recomiendo es si te interesa este negocio, coño, disciplina. Disciplina lo primero. Yo me he dado cuenta, hay muchas celebridades, no solamente aquí, pero afuera, pero con quien yo he trabajado quizá alguno recientemente. Coño, si tú le dices a la 1 de la tarde, llégate a la 1, no a las 2:30, 3. Exacto. O tú necesitas a alguien que te vaya a buscar para llevarte de la cama. Y yo sé que esto es algo que le pasa a los cantantes, le pasa a todo el mundo, pero disciplina es bien importante. A mí me dicen a la 1 de la tarde y yo estoy a la 1:15.
Muy bien, y llegaste hoy y temprano, y sé que tienes un ensayo para tu obra.
Chay, tengo que aprenderme unos bailes ahora, que yo estoy como que yo lo tengo que grabar para entonces aprendérmelo en casa. Estoy como hasta las 3 de la mañana yo mirándolo y bailando, mirando ya, ok. Y tengo que escribir un libreto también, que mañana tengo ensayo con el gángster de nuevo, que es mi panita que se votó.
¿Él va a participar también en el espectáculo?
Él está en el show. Y tengo también a Francis Rosa.
Ah, claro. Él ha estado aquí en Mazacote también.
Lo tengo también. Digo, me dijo que sí. Lo invité para trabajar conmigo. Y yo, mira, claro, sería un honor. Sería bien chévere. Yo veía tu show, yo quiero estar.
Claro. Y somos fanboys, loco.
Oh, my God. You know, so,
pues muchas gracias por ser parte de este maravilloso podcast. Y que se repita.
Coño, si me invitas, yo vengo.
Triunfo.
Gracias.